Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast de Intrépidos, la Academia. Un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. Soy Ana Cortés y cada semana te traeré a un invitado que te ayudará a sacar el máximo partido a tus grandes escapadas. Contaremos con la presencia de fotógrafos, biólogos, arqueólogos, mochileros. En definitiva, viajeros que te llevarán a descubrir culturas, fauna, paisajes y sabores a lo largo de los 5 continentes. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello. Hola, Collo, bienvenido al podcast de Intrépidos. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien, aquí en Navarra, estoy ahora mismo.
O sea que estás en fase 2 y estás ya un poquito disfrutando de la naturaleza.
Sí, sí, ya hace unos días que hemos pasado de fase y bueno, nos permite acudir al monte con amigos incluso, y la verdad que este fin de semana ha sido como la explosión de repente, ¿no? Todas las cuadrillas con ganas de acudir al monte en cuadrilla, porque hasta ahora se podía hacer deporte individual, ya sabéis, pero claro, ahora ya nos podíamos juntar una cuadrilla de 10, 15, hasta 20 personas, ¿no? Se puede, sí.
Sí, además en Navarra, ¿no? En un sitio donde eso de echarte al monte está tan tan arraigado, creo que pues ya va siendo hora, ¿no? De que volvamos a la naturaleza, a las montañas y poco a poco a recuperar esa nueva normalidad.
Claro, claro, y tanto. Además, ahora que ya el buen tiempo ha empezado fuerte, aquí ha hecho una semana de mucho calor y el calor y también la, bueno, los beneficios del sol, de los rayos UVA y de la vitamina D y estas cosas, se ve que van muy bien para nosotros y muy mal para el bichito.
Pues ala, a matarlo, ¿no? A base de mucha naturaleza. Collo, eres un gran amigo de trekking y aventura, pero para la gente que nos está escuchando y que no te conoce, por favor, haznos una breve presentación de, pues eso, de quién eres, tu experiencia y a qué te dedicas.
Bueno, mira, soy principalmente guía de montaña, claro, por eso he trabajado una vez con trekking y aventura y con otras agencias también. Y desde los años 80-90 estuve de guarda en el refugio de Belagua, aquí en el Alto Valle del Roncal, la alta montaña de Navarra, la poquita que tenemos, el Valle del Roncal. Pues, empezó un poco mi conexión con las actividades, vamos a decir, profesionales en montaña. Luego en el año 93, creo que fue, me titulé como guía de alta montaña en la primera promoción y bueno, a partir de ahí comenzó una carrera profesional, pues eso, ligada directamente al trekking principalmente, pero también a ascensiones y a cursos técnicos, que es a lo que me he dedicado toda mi vida. Ya de guía viejo, que ya tengo un montón de años, pero bueno, todavía seguiremos dando un poco de guerra.
Si mal no tengo entendido, es muy difícil llegar a donde has llegado tú. Prácticamente solo de 8 a 10 guías de montaña consiguen esa titulación. ¿Qué es lo que a ti te resultó más complicado?
Bueno, mira, en aquella época la primera promoción fue un reciclaje, porque claro, aún no había gente titulada, entonces los instructores de la ENAM, de la Escuela Navarra Alta, de la Escuela Española de Alta Montaña, fueron los que nos examinaron. Bueno, recibimos un curso de 15 días, luego nos examinaron y bueno, las pruebas fueron, bueno, pues un poco como ahora, pero más restringido, menos largo en el tiempo. Claro, un reciclaje se hace, pues eso, en 15 días. Había que demostrar, pues en las 4 especialidades, que te pasabas unos mínimos, ¿no? Pues en escalada en hielo, en escalada en roca, en esquí de montaña y en alpinismo. Y a mí, sinceramente, yo soy bastante multidisciplinar. Soy malo en todo, pero le pego a todo. Entonces, allá lo que más me costó con mucha diferencia fue la escalada en roca, que, bueno, la exigencia entonces era, no era alta como ahora, ahora creo que es un 6B o 6B más o algo así. Entonces era 6A, pero yo andaba justito, la verdad, y me tuve que pegar 2 meses con un colega mío que escala mucho y me echó una mano, Carlos Velázquez, voy a aprovechar a decirlo, y este hombre pues me ayudó mucho. Y estuvimos yendo cantidad de días a Echauri, la escuela de escalada más cercana aquí, muy conocida. Y allá, bueno, pues hasta que pude hacer el 6P de primero, que era mi objetivo, para así ir sobrado, 6A de primero. Y bueno, ya lo conseguí y pasé las dos pruebas que nos pusieron, dos vías a vista, lógicamente, allá en Sacs, en de Benasque, y las pasé de churro, pero las pasé. Eso es lo que más me... Sí.
¿Y cómo es la vida de un guía? ¿Es fácil conseguir trabajo en España o es más fácil salir fuera y llevar clientes?
Bueno, depende un poco a qué te orientes. También depende mucho de dónde vivas. Lo vamos a entender enseguida. Si tú vives en Benasque, es muy probable que tu actividad como guía tenga mucho que ver con el anillo, lógicamente. Hay guías que son guías locales y que son guías casi casi de un destino único, ¿no? Están todo el verano haciendo anetos o haciendo posets o haciendo lo que tienen alrededor. Si ya eres guía de ciudad o de pueblo alejado del Pirineo, como es mi caso, bueno, pues entonces ya es otra cosa. Ahí ya quizá tengas más la tendencia a dedicarte pues de una manera más abierta, ¿no? De pues tanto guiadas aquí por la zona, en mi caso por Navarra o Aragón, como guiadas ya más largas en el extranjero. Yo tiré más por eso, pues porque bueno, tenía facilidad con los idiomas, viajé mucho de muy joven, viajé mucho y conocí destinos. Entonces, yo en la escuela de Altsasu, aquí que soy profesor del ciclo de grado medio de técnico de media montaña, pues ahí a los alumnos y alumnas les suelo decir que el trekking, que bueno, vamos a ver ahora que el mundo va a cambiar mucho, ya podemos hablar igual de eso, pero bueno, lo que hasta ahora ha sido en las guiadas fuera del estado, quiero decir, en áreas alejadas, con necesidad de infraestructura, etcétera, que es un poco lo que marca lo que supone hacer trekking, pues ha dado, en mi caso, concretamente, yo he vivido casi exclusivamente de eso. O sea, quiero decir que el conocer destinos, que ya os digo que me preocupé de joven el ir pues a hacer trekking en Nepal, trekking en la India, a Patagonia, a otras zonas, y ya conocer los destinos, además conocer empresas, o mejor dicho, que las empresas te conozcan a ti, y dominar idiomas, pues es el trinomio perfecto para luego conseguir trabajo. Y es un trabajo, además, claro, no olvidemos, largo, porque un trekking como mínimo son 10 días y como máximo puede ser hasta 28 días, ¿no? Que hay treks como el del Valtoro que te lleva casi casi el mes. Entonces, bueno, pues eso es lo que a mí me ha dado de comer, puedo decirlo. He estado casi toda mi vida como guía trabajando en trekking. Y bueno, al final han sido destinos más conocidos o menos, pero pues ha sido Nepal el país que más me ha acogido, pues porque por circunstancias es donde más he ido. Y no por eso he estado, pues claro, en ascensiones, pues ya sabes, Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro, Tumkal, eso es un poco lo que te piden. Lo que pide el mercado, y por lo tanto ha sido tanto ascensiones como trekking, ha sido lo que más me ha ocupado. Viaje, en definitiva.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de cómo vamos a abordar estos próximos meses, tanto en España como en esos trekkings que nos comentas en el extranjero. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Porque en España ya estamos viendo, ¿no?, que se están empezando a abrir refugios, que esos refugios pues están acogiendo una ocupación de en torno al 50%. pero creo, lo hemos comentado un poco antes de la entrevista, que aquí el montañero, la gente que va a la montaña, también tiene que hacerse responsable, ¿no? Es cierto que tenemos muchas ganas de salir ahí fuera y que la distancia de seguridad en montaña es mucho más fácil de asumir que en otros entornos, pero hay que portarse bien, ¿no? Hay que llegar a la cumbre y no darse abrazos, hay que portarse bien en el refugio y lavarse bien las manos y mantener toda esta distancia de seguridad. ¿Cómo crees que vamos a llevar toda esta situación?
Bueno, pues sí, es una situación inesperada, por un lado. No sé, quizás nos ha pillado, yo creo que bastante sin experiencia, sin previsión, muy de improviso, y ahora, claro, nos toca adaptarnos cada uno y cada una de nosotras a lo que hagamos habitualmente. Esta nueva normalidad que le llaman, que da mucho miedo esta palabra, pero es así, pues claro, consiste, entre otras cosas, en que adaptes tu forma de proceder en tu medio habitual, que en este caso, en nuestro trabajo como guía, pues que lo adaptes a las exigencias sanitarias. Y bueno, va a costar, porque es algo que uno no está acostumbrado a recibir a una cuadrilla de clientes con mascarilla, y es hasta feo, ¿no? Pero va a tener que ser así de momento. Vamos a ver cómo va evolucionando todo, pero ahora mismo, pues claro, primero que tener bien claro que tú no estás infectado, eso es lo principal, que ningún cliente de los que vengan tampoco, con lo cual hay que hacer, si antes se hacía unas recomendaciones al grupo y se explicaba, pues eso, los lugares donde íbamos a ir y los peligros inherentes a la actividad y todo esto, pues ahora hay que hacer todavía más hincapié en el hecho de que nadie haya pasado el coronavirus o que en el momento lo tenga, claro. Bueno, supongo que habrá sistemas, aunque sea la declaración de cada cliente de que eso es así, pero bueno, garantizar primero eso, que nadie está infectado. Luego hay que desinfectar el material que vayas a utilizar, si vas a usar cuerdas, vas a usar material común, el que sea, pues hay que desinfectarlo. Luego hay que mantener las distancias, esto es lo más importante, y a veces cuesta, pero hay que saber que 2 metros mínimo entre uno y otro. Y llevar un botecito de gel, de hidrogel, para ir limpiándose las manos continuamente, pues porque si hay que, claro, de normal no vas a tener que tocar al cliente, pero si tienes que ayudarle un momento en un paso obligado que realmente tienes que, pues luego tendrás que tener en cuenta que por si acaso habrá que lavarse las manos en el momento que te pares a tomar un trago. No se pueden, por supuesto, compartir cantimploras, comida ni nada que pueda transmitir. Y bueno, pues con estas normas, que por otro lado la Asociación Española de Guías de Montaña las ha reflejado en un decálogo, que son 10 normas básicas para el trato de clientes en guiado, pues todos los guías las han recibido y simplemente tenemos que, pues eso, ponerlas en práctica.
El año pasado llegamos a la cifra de accidentes de montaña más alta. Esto yo creo que es debido, pues, a que efectivamente cada vez este tipo de actividades atrae a un mayor público, pero también la gran demanda, ¿no?, está provocando que se incorpore gente que no tiene las medidas de seguridad básicas. Ya no estamos hablando de las propias generadas por el coronavirus, sino medidas de seguridad básica que siempre se han tenido en cuenta en montaña. Quizá no, este aislamiento ha provocado que esa llamada de la naturaleza sea más fuerte y haya más gente que acuda, pues, a la montaña o a entornos naturales. ¿Qué medidas mínimas de seguridad crees que deben de tomar toda persona que decida coger la mochila y lanzarse al monte?
Bueno, pues claro, es que Si ya de normal estaba habiendo un aumento de según qué rangos de edad, sobre todo que ahora hablaremos de eso en el índice de siniestralidad, ahora, si cabe, puede redoblarse esa posibilidad de repunte en la siniestralidad y más en ciertos rangos de edad. Y lo digo, ¿por qué? Pues porque hemos vivido, y ahora me retrotraigo un poco, pues a la fase cero, a esto que hemos vivido ya, llevamos pasando poco a poco, pero ahí donde se decía que podías practicar deporte individual en tu provincia, bueno, pues claro, en la Federación Navarra de Montaña, por ejemplo, teníamos infinidad de preguntas de gente que quería, pues, ir a escalar y evidentemente no se podía ir a escalar encordada. Pero claro, había actividades de escalada, por ejemplo, la escalada autoasegurado, que sí se podía hacer. Lo que pasa es que no lo podíamos decir sencillamente porque si hubiéramos dicho desde las federaciones de montaña, oye, que sí, que se puede escalar de manera individual autoasegurado, y boulder se podía hacer también, porque puedes estar solo en la naturaleza, en un bloque, haciendo escalada en bloque, pero no podíamos decirlo, no podíamos, ¿por qué? Porque entrañaba un riesgo enorme de que los chavalitos, jóvenes y chavalitas, de repente dijeran, ay, pues ya que no puedo, pues mira, pues voy a escalar en solitario, me compro un rebo de estos que hay ahora y me pongo sin formación, que ahí vamos, sin formación, sin conocimientos. Pero como hoy en día, como digo yo, hay un trinomio bastante diabólico que se llama, no es por en fin, no quiero, en fin, poner a caldo a las empresas o a las plataformas de Internet, pero por resumir, y de manera así coloquial, te diría que es YouTube, porque cualquier persona tiene un tutorial de cualquier cosa. Entonces, si no he ido a la federación a hacer un curso con la Escuela Navarra Alta Montaña o con la Escuela Valenciana de Alta Montaña, es igual, me lo veo por internet, hago un tutorial y ya está, y aprendo las cuatro cosas que necesito para escalar en solitario, por ejemplo, hablando de eso, ¿no? Luego tenemos Decathlon con la posibilidad de hacer material barato, más barato que las marcas tradicionales. Y luego tenemos Wikiloc, ¿no? Donde pues cogemos una ruta de cualquier sitio y ya está. Como tenemos la ruta, pues nos vamos, sin tener en cuenta pues otra serie de factores de seguridad que hay que tener muy en cuenta al margen de la localización GPS. Entonces, bueno, lo digo así porque esto es un hecho constatable, ¿eh? Que la siniestralidad en los jóvenes, los muy jóvenes, sobre todo, ha sido la que más ha aumentado en estos últimos años. Y creo, sinceramente, que tiene mucho que ver con esta cultura de Internet y de la facilidad de acceso a todo esto que he comentado. ¿Qué pasa? Que te saltas, pues eso, te saltas los cursos técnicos oficiales, te saltas, pues un poco la formación básica para que puedas acceder a esas actividades en seguridad. Y esto ahora, pues que todo, como bien dices, todo el mundo está con muchas ganas de salir al monte y es probable que ocurra, ¿no? Muchos, sobre todo jovencitos, pues que digan, ala, venga, ahora me voy a hacer un barranco, que el colega no viene, bueno, pues me voy yo solo, que ya saldré. Mal, mal vamos. Si no mantenemos las medidas de seguridad básicas en estas cosas, es muy probable que haya un aumento en la siniestralidad. Bueno, todo el mundo está comentándolo.
Corrígeme si me equivoco, porque evidentemente tú tienes mucha experiencia internacional, pero ¿puede ser que los europeos o en general en el extranjero se tenga una mayor cultura de ir acompañados de un guía? Porque yo veo aquí en España, pues suizos o franceses, gente con una gran tradición de montaña, que aquí siempre contratan un guía a pesar de que no sea una alta cumbre, ya no solo por la seguridad que aporta, a lo mejor, sino pues por todo lo que te puede contar del entorno y ofrecer.
Sí, es verdad. Aquí no hay tanta cultura del guiado, de la contratación del guía, pero bueno, poco a poco ya se va aumentando y bueno, ya hay un montón de guías en el estado que ofrecemos los servicios y que, bueno, pues que más que menos tenemos un nivel de trabajo adecuado. Entonces, yo creo que poco a poco va cambiando, sí. Pero es verdad que vamos retrasados con respecto a los países alpinos, por supuesto, muy retrasados en ese sentido. Pero bueno, yo creo que la gente cada vez valora más el hecho de que el guía conozca bien el destino, que pues eso, que transmita, que organice bien el grupo, que haga un poco de catalizador en los grupos, porque pues eso también es un trabajo, creo que interesante, ¿no? El de alguna manera liderar el grupo, pero a la vez cohesionarlo. Sí.
Nos has contado que has hecho expediciones prácticamente por todo el mundo y que Nepal quizá ha sido uno de esos sitios con mayor demanda. ¿Cómo crees que va a ser la vuelta a este país en el mundo del trekking? Porque es un país que al final gran parte de los ingresos que tienen viene de esto, del turismo de montaña.
Sí, sí, es el país al que más veces he ido en trabajo, en viaje, haciendo trekking, generalmente también de expedición. Pero bueno, es un país que tiene las montañas más altas del mundo, ¿no? Están creo que son 9 de los 14, 8 miles que hay en el Himalaya. Y hombre, allí he trabajado, bueno, año sí y año también. O sea, prácticamente todos los años he ido, ha habido años que he ido hasta 3 veces. Y la verdad es que, bueno, es un país que adoro. Yo tengo mucha relación con Nepal. Hasta incluso tuve un chaval nepalí que vino a mi casa. Estuvo aquí 10 años en una acogida por estudios y que es mi hijo. Vamos, se llama Pasha en Sherpa y él tiene su familia allá. Después de los estudios ya se volvió a su país. Pero bueno, que tengo mi familia allá también. Entonces, pues eso, es un país que a mí me ha dado mucho y que le debo mucho todavía. Y ahora lo están pasando muy mal, la verdad, porque es un país que tenemos que saber que la primera industria del país es el turismo y, no, la primera, es la segunda. La primera es la ayuda internacional, donde más dinero entra en... O sea, la actividad que más dinero entra en Nepal es en la ayuda internacional, porque os hagáis una idea las necesidades de ese país. A veces tenemos la imagen de la montaña, las expediciones, el Sherpa, pero claro, hay otro Nepal, hay un Nepal en el que los niños se mueren de diarrea todavía y un Nepal en el que, pues eso, está, no sé si está el 15 o el 20 por la cola en renta per cápita. Entonces, bueno, el sector turístico, que es un poco el que mantiene los valles de montaña, sobre todo, pues está sufriendo muchísimo, claro. Vivían de esto, vivían de acompañar a expediciones, acompañar a trekking, de recibir turistas de montaña. Entonces, ahora que se les ha cortado todo, absolutamente, de cuajo, ha desaparecido la principal industria que tenía el país. Por lo tanto, lo van a sufrir mucho. Están todavía confinados ahora mismo, no hay fases allá que yo sepa, pero bueno, el otro día pasan, que bueno, vamos muy habitualmente con él y nos vemos por internet y así, y me decía que al salir a la calle sin salvoconducto, pues que no te multan allá, te dan una paliza directamente.
Wow.
O sea, es un poco, wow. Nuestros países son un poco así, un poco brutos en ese sentido. Luego también hay que pensar que por mucha multa que pongas, pues que la gente no la va a poder pagar. Con lo cual, pues bueno, lo está pasando mal y ya pasa el premonzón, que es la primera temporada del año así de trabajo, de un tirón gordo de trabajo. Y luego en verano en monzón no suele haber mucho trabajo de turismo, pues porque por las condiciones climáticas que tienen, climatológicas, y luego ya el posmonzón, que comienza en septiembre, pues ahí ya esperemos que hayan pasado ya todo el proceso que nosotros ya vamos afortunadamente pasando y que llegue esa segunda temporada en la que por fin podamos ir. Yo tengo un grupo en octubre que está ya lleno además y, en fin, espero que lo podamos aguantar y que podamos ir a Nepal.
Yo la verdad que también lo espero y también un poco personalmente porque tuve que aplazar mi viaje. Yo tenía el billete para finales de abril, principios de mayo y evidentemente lo tuve que anular. Así que tengo también todas mis esperanzas puestas en octubre, noviembre, pues para ir a ver, ¿no?, ese paraíso de montañas.
Pues a ver si hay suerte y podemos acudir allá. Sí.
Coldo, ¿qué te parece si para despedirnos me cuentas un poquito más de la zona donde estás, de esas rutas y paseos que podemos hacer, por ejemplo, por Belagoa?
Ah, creo que te refieres a un libro que edité hace muchos años.
Mucho tiempo, sí, pero las rutas seguro que siguen ahí y que las podemos seguir disfrutando.
Tanto. Sí, además ahora estamos a punto de abrir nuevamente el refugio de Belagua después de 16 años de haber estado cerrado y va a ser una gozada poder ir allá, alojarte en un refugio completamente nuevo y recorrer todo el Arra y los valles aledaños también, Chate y Parralde, toda la zona de los grandes cañones del norte, bueno, Linza está ahí al lado también. En fin, bueno, a mí es un lugar que me encanta, no solo porque tengo una relación emocional con él, estuve 12 años allá viviendo allá arriba, está a 1.428 metros el refugio, ya en la frontera prácticamente con Bearn y con Zuberoa. Y bueno, hay infinidad de paseos allá, en fin, a cuartos bonitos, sí, es una maravilla.
Pues haremos una cosa, vamos a poner el link del libro en las notas del podcast para que la gente que quiera profundizar un poquito más en esa zona para esta primera fase, ¿no?, en donde España yo creo que va al final a coger el protagonismo, pues tenga allí toda la información.
Muy bien. Sí.
Coldo, creo que tenemos una charla viajera pendiente. José Antonio me comentó que queríamos, pues eso, contar con tu presencia para hablar un poco del glaciar de Baltoro, de todas esas montañas del Karakorum. Así que te emplazo a una próxima entrevista, esta vez pues con más viajeros y más aventureros presentes. Y nada, que muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer entrevistarte y esperemos que podamos coincidir pronto en las montañas.
Bueno, pues igualmente, Ana, y disponible para lo que queráis y cuando queráis.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, igualmente, hasta otra.
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este ratito juntos. Si ha sido así, por favor, haz una valoración o comparte este episodio para poder llegar a más aventureros intrépidos como tú. Además, te recuerdo que las notas que acompañan al podcast en trekkingaventura.com/intrépidos, ya sabes, terminado en X, encontrarás todos los enlaces a la información comentada durante la entrevista, así como propuestas de viajes por todo el mundo. Y nada más, me despido hasta la semana que viene recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.